Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola, gente de colores, por nosotros, como siempre, muy contentos de estar acá, de saludarles, de compartir con ustedes estos raticos de encuentro, y como lo prometido es deuda, pues también saludando con mucho cariño y mucho agradecimiento a Cindy López por estar con nosotros y contarnos su vida y milagros, en muchos sentidos. De nuevo, pues, extendemos un abrazo grandote a nuestra querida Lidia Vélez, que, pues, nos acompañará en la siguiente. Saludo a Sarita María y a Rafa Pavón, nuestros compañeros de la mesa de trabajo. ¿Cómo están todos ustedes? Cuenten.
Sarita María. Pues bien, mi profe. Muy bien, acá feliz con Cindy para seguir escuchándola un poco desde las reflexiones, porque creo que nos deja con muchas preguntas allí y chévere andar en algunas de esas respuestas, desde su experiencia, así que muy feliz de que estés acá y presta a seguir esta conversación.
Sí, buenos días y buenas tardes, buenas noches, un gusto saludarlos. Y sí, Eduardo, como decía Sara, toda la semana hemos estado pensando en lo que nos ha abierto Cindy, de perspectiva sobre el autismo, sobre esa idea de la primera persona que a través de la Asociación de Autistas de Colombia se viene promoviendo para promover que los autistas se expresen y se organicen alrededor de su condición y en el intento de superar las barreras que encuentran para su vida diaria y cotidiana. Entonces, muchas gracias, Cindy, por acompañarnos de nuevo esta semana y ayudarnos a sacar nuestras dudas que seguramente nuestra audiencia tiene también.
Muchas gracias, Cindy, querida. Reitero lo que señala Rafita. Y bueno, un poco ese, yo quiero retomar ese autismo en primera persona. Yo quiero retomar ese esfuerzo que ustedes están haciendo también, que me parece muy interesante, de no solamente hablarles a las otras personas, sino hablarles a las personas que han sido entendidas o se entienden a sí mismas como autistas, han sido pensadas como autistas, viven unas situaciones cotidianas como autistas. Cuando ustedes crean esta asociación, entiendo y nos contabas la vez pasada que la crean muy en ese sentido de venga, ayudémonos a nosotros, porque si no nos ayudamos a nosotros, esto la gente como que tampoco entiende, entonces tampoco sabe qué hacer ni cómo ayudar efectivamente. Esas pistas, esa recepción de los otros, esa forma en la cual ayudan ustedes a contestar las preguntas de quien llega, esa forma en la cual le ayudan a entenderse no como portador de un diagnóstico, sino como una persona que tiene otras formas de leer, de expresar, de decir, de relacionarse, pero que además tiene que enfrentar una gran cantidad de barreras y entrar en esto que tú nombrabas muy acertadamente como los colapsos, casi que colapsos cotidianos. Eso que ustedes hacen, cuéntanos un poco eso. Llego yo allí a la asociación y bueno, ¿y qué pasa conmigo? ¿Cómo es esa mano que me tienden?
Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y sigo muy contenta de estar por acá compartiéndoles todas estas experiencias en primera persona. Bueno, le cuento que una de las cosas que más vivimos es el diagnóstico. Es algo bastante complicado. Los que tuvimos un diagnóstico a temprana edad, Y resulta que mi diagnóstico, por ejemplo, es no verbal, ¿sí? Y yo hablo mucho, por si no se han dado cuenta. Entonces, al hablar tanto, pues es un diagnóstico errado, ¿cierto? Entonces busco otra manera del diagnóstico más adelante y me doy cuenta que es muy difícil llegar al diagnóstico. Entonces llegan personas que me dicen, por ejemplo, que es un comentario muy capacitista, por cierto, que me dicen, pero es que lo que tú vives lo viven muchos. que tengan dificultades de socializar y que tengan problemas de comunicación y que se estresen y colapsos, pues muchos. Entonces yo a veces, muchas veces contesto como que, ¿y usted está seguro que usted no es autista? Porque es que es muy difícil llegar al diagnóstico y hay muchas mujeres, sobre todo, que han vivido su vida toda la vida pensando que son raras. Ah, no, es que yo soy así rara. Entonces la rara soy yo y eso no tiene un nombre. Entonces cuando uno empieza a hablar de autismo y la gente dice, ah, es que eso tiene nombre. O sea, que yo de un momento a otro me sienta muy cansado si descansé todo el día, si dormí todo el día y me levanto más cansada todavía. Eso tiene un nombre. Ya veo. Es un colapso, ¿sí? O que le podamos decir, no, es que no eres rara, eres autista. Entonces, llegar a ese autodiagnóstico primario es muy importante y eso es lo que nos está haciendo que hablemos tanto de autismo en primera persona. ¿Por qué? El autismo de Cindy, que está en mi cerebro, si a mí me quitan mi autismo, pues yo sería otra persona completamente diferente porque es mi cerebro, que tiene la está cableado de una manera diferente. Entonces, si hablamos del autismo de Cindy, si hablamos del autismo de las demás jóvenes de la asociación, si el autismo de Daniel, que el autismo de Mónica, que el autismo de Ivonne, entonces son autismos diferentes y van a haber personas que van a decir, oye, yo tengo un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, y creo mi identidad. ¿Qué estamos haciendo hablando de autismo en primera persona? Rompiendo completamente los estereotipos y los mitos que hay acerca del autismo. Entonces, que el autista es como Sheldon, el de el programa, que es como Khan, el de la película, que, bueno, entonces siempre se van como programas de televisión y si no soy así, como muy inteligente, si no soy un genio, entonces no soy autista, ¿cierto? Entonces, romper todas esos estereotipos, decirles, mira, yo soy autista, y a mí me cuesta mucho multiplicar. La gente va a decir, ¿cómo es posible si los autistas son matemáticos y son sabios? No, a mí no. A mí me cuesta mucho multiplicar, ¿sí? Entonces, y tengo muchísimos compañeros. Por ejemplo, tengo un compañero que dice, yo no quiero estudiar, ¿sí? Yo quiero estudiar lo que necesito para ejercer lo que quiero hacer y ya. O sea, mi carrera es esta, la voy a estudiar y ya. Yo no quiero diplomado, no quiero maestría, no quiero nada, no quiero estudiar más. Y es una persona supremamente inteligente que hace un trabajo de divulgación muy bonito y que no es menos o más persona por simplemente el hecho de que él quiere verlo de una manera diferente, ¿sí? Entonces, todos los estereotipos de, es que los autistas tienen 3 y 4 carreras. Bueno, hay muchos que sí lo tenemos, hay otros que no, porque simplemente somos diferentes. En mi caso, ahora que ya pasé los 30, es un constante cansancio, porque hay mucho por hacer y yo no me puedo detener, ¿cierto? De vivir de una agenda apretada, de vivir de ser mamá, de ser esposa, de ser, mejor dicho, todas las cosas que requiere ser mujer. Aparte de eso, tener que estar pensando, ¿qué hago para que la comunidad no me vea como que soy peligrosa? ¿Sí? Eso estoy hablando en mi experiencia, porque me ha pasado mucho. A mí, personalmente, eso ya lo había contado, me han sacado del transporte porque he tenido un colapso. Entonces, creen que, no sé, que estoy loca. Entonces llegan y me han cogido y me han mandado a la policía para sacarme del transporte que porque necesitan llevarme, no sé, a un psiquiátrico o algo así. Entonces es el desconocimiento tan grande que hay de no saber que a mí me puede dar un colapso y que simplemente soy muy sensible. Y las hipersensibilidades de cada persona son diferentes. En mi caso, es hiperacusia, entonces mis oídos son muy sensibles. Cuando hay un sonido demasiado fuerte, estoy en colapso. Los que estamos en Medellín sabemos que en cualquier momento se paró el metro, hay que vaciar vagones, Cindy está ahí en medio sin saber qué hacer, porque para mí esas no son instrucciones claras, entonces yo no sé qué hacer, colapso. ¿Sí? Entonces es un salir de un colapso, entrar a otro, salir de un colapso, entrar a otro, porque hay mucho desconocimiento. Y empiezo a identificar eso, que definitivamente es que hay barreras. ¿Sí? Cuando a mí hay personas y hasta profesionales que me dicen, el autismo no es una discapacidad, yo siempre le digo, si no fuera una discapacidad, yo no necesitaría ajustes razonables. Ni yo ni otras personas que su autismo es diferente. no necesitaría los ajustes razonables si no fuera una discapacidad. Y si no fuera una discapacidad, yo podría acceder a todos los lugares, como lo dice en la convención, a todos los lugares de la misma manera que acceden todos. Pero ¿cómo le parece que no? Yo no puedo. Entonces, vivirlo desde mi experiencia, y esto se lo digo a todas las personas que nos están escuchando, es, yo creo que uno debe abrazar la rareza, ¿sí? Bueno, yo soy raro, pues así soy, y abrazarla y estar cómodo con él, y qué chévere, pero también exteriorizarla y decir, eso tiene nombre. A muchas, de muchos en vivos o muchos lugares en donde he estado, muchas personas me han escrito y me han dicho, oye Cindy, yo me identifico con eso, ¿será que yo soy autista? ¿Sí? Y ya pasamos pues a otros niveles de busque pues el diagnóstico, que eso es bien difícil. Y pero el autodiagnóstico primario es muy importante, y luego aceptarlo. Los autistas no somos gente extraterrestre que sea, ¿cómo les parece que hasta eso, con eso han salido? Que no somos de acá, que venimos a invadir, que, mejor dicho, hay tantas cosas que yo me quedo impresionada de que nosotros somos personas normales, solamente que vemos el mundo de una manera completamente diferente. Entonces a mí hay gente que me dice, ah, pero es que usted nunca entiende nada. No, yo sí entiendo, si me lo explicas de una manera diferente, ¿sí? Ah, el bullying que vivimos nos ha dejado marcas, y yo creo que la mayoría que nos ha tocado estar en terapia, pero la terapia a nosotros no nos va a quitar el autismo. Lo que va a hacer es que nos ayude a sanar todo el bullying y todo el maltrato que sufrimos. Sí, y mucha gente, sí, muchas veces la gente ni sabía, ¿sí?, que nos estaba maltratando, ¿sí? Solamente era que esa era la norma y así había que hacerlo. Entonces, vivir todas estas experiencias es lo que nosotros queremos hacer desde la asociación, es tejer ese camino, ¿sí? Ya lo había mencionado, tejer ese camino para las otras generaciones, que la gente pueda decir, ah, mira, ahí está Cindy, y Cindy vive su autismo de esta manera. No es igual al autismo que viven en las películas, ¿sí? No es lo mismo que el autismo de un varón, que lo vive de una manera diferente. Que yo hoy aquí, como le decía a Sara, ahorita me puedes ver súper normal, pero también me puedes ver en una etapa de colapso. Entonces, todas esas cosas que vivimos, estamos haciendo en la asociación, es reunir todas las herramientas que podamos, porque todos tenemos muchas dificultades, muchas, las herramientas que podamos, y decir, bueno, vamos a hacer esto, ahora nos estamos preparando para la concientización del autismo en abril, que es uno de los pocos meses en los que nos escuchan bastante. Entonces, coger todas las herramientas que podamos y decir, bueno, vea, aquí estamos los autistas adultos, que podemos hablar, que podemos decir y que podemos mostrarles qué es ser autista desde nuestra experiencia, en primera persona.
Tú sabes que un símil muy interesante, que es la figura de salir del closet, ¿sí? Que ustedes tratan de salir del closet del autismo. Y uno se pregunta, ¿cómo es el closet? Es decir, muchas veces dicen, es mejor dejar a los autistas en su propio mundo. Se llenan de límites, muchas veces a través de medicación o de ambientes familiares. Pero da la idea de que el autista, cuando está en el closet, es plenamente feliz y que no hay la razón para que salga de él. ¿Cómo es ese closet? ¿Cómo se constituye y por qué es necesario salir de él?
Bueno, te voy a hablar basada primero en mi experiencia y segundo en todo el trabajo de autorreconocimiento que se está haciendo con los demás jóvenes con los que estamos trabajando, jóvenes, adultos, señoras de más de 50 años que apenas se están dando cuenta que son autistas. Estar encerrado, como hacemos referencia al closet autista, estar encerrado no es chévere para nada, para nadie, ¿sí? Ni siquiera para los animalitos, los que tienen que estar encerrados, ni siquiera ellos. Lo que pasa es que el mundo es lo que, el neurotipo es lo que nos encierra, ¿sí? Eso es lo que nos mantiene encerrados, porque salir es peligroso. Entonces, si yo salgo a la sociedad y me encuentro con que yo no estoy entendiendo, entonces mis compañeros se van a burlar de mí, y van a decir que tonta, entonces yo me hago la que no me importa, pero eso me deja marcas. Y así, como te digo eso, hay cantidad de ejemplos. Nosotros estamos trabajando desde la identidad y desde el orgullo autista, que es un día muy importante que celebramos en junio. Creo que es la única discapacidad que tiene el Día del Orgullo Autista. Y es que nosotros nos sintamos felices de ser autistas, porque no somos iguales a los demás y que nosotros tenemos también tenemos otras herramientas que podemos usar. Si a ti te encierran en que mucho eso se escucha mucho que dicen, es que lo, ¿qué es el autismo? Es vivir en su propio mundo. Lamentablemente no, nosotros estamos en este y tenemos que aprender a defendernos en este y tenemos que estudiar y tenemos que trabajar, tenemos que, si queremos formar una familia, y no es porque por elección. Ese yo creo que es el tema en todo esto, es que yo elija vivir la vida que yo quiera, ¿sí? No la vida que me tocó. Entonces a usted le toca estarse encerrado, a usted le toca tener clases virtuales porque le tocó, a usted le toca, no sé, no puedes ir a un concierto porque te tocó, porque no hay espacios amigables, usted tiene que esperar hasta que su mamá, su papá, su hermano o el que sea te lleve y te transporte de un lugar a otro porque te tocó, sino porque es mi elección, ¿sí? Salir de allá y tener esa no individualidad porque no es necesaria, ¿sí? Podemos ser interindependientes y no está mal y no es que seamos menos por eso, pero sí poder tener la posibilidad de elegir qué quiero hacer yo, ¿sí? No que, ay, es que lo que me pasaba, les cuento así rápidamente mi experiencia en un banco, que voy al banco a sacar la cuenta y entonces les juro que yo no le entendía nada de lo que me estaba diciendo la señora. Entonces me dijo 100,000 cosas en un minuto, hablaba muy rápido y me puso un montón de documentos y me pasó un lapicero y me dice, tienes que llenar esto, pero espera afuera porque porque eso se demora mucho y entonces mientras tanto atiendo a otras personas, pero no te vayas a demorar hasta tal hora porque voy a almorzar. Me dio una cantidad de información y yo le dije, espera un momento, es que yo soy autista y yo no te estoy entendiendo nada de lo que me estás diciendo. Me imagino que la persona no tenía ni idea que era autismo, entonces me dijo, me volvió a repetir lo mismo, exactamente de la misma manera, y yo quedé como que, ay, qué pena, o sea, la boba soy yo. Me paré, cogí mis papelitos y me fui, y traté de hacerlo, pero yo tenía preguntas de algunas palabras que no manejo, y yo era, pero esto qué significará, qué pongo aquí, dónde voy, llamo a la abogada de la asociación, llamo un poco a gente, ayúdenme, es que no entiendo. Entonces llegan y me dicen, sí, un momento, es que no es tu obligación entender, es que tú no trabajas en ese banco, ellos tienen que explicar. Y llego yo y como que vuelvo en mí, porque estaba en colapso y ni cuenta me había dado, y me digo, sí, es cierto, o sea, en serio, yo tengo que hacer esta diligencia, yo tengo que pagar impuestos, yo tengo que hacer una cantidad de cosas, por lo menos que me expliquen de una manera en que yo pueda entender. No volví a esa sede porque ya estaba muy colapsada, volví a otra y le dije exactamente eso a la persona. Le dije, mira, yo soy autista, vengo a otra sede, la persona no me tuvo paciencia, no me supo explicar, yo necesito que me digas de a una pregunta, de a una cosa, y si no tienen tiempo, entonces me avisan y me voy para otro banco, pero yo necesito que me dedique el tiempo, ¿sí? Entonces yo ahí, desde ahí parto en que digo, bueno, es mi elección hacer este tipo de cosas y me pude haber ahorrado un día de colapso, que en la noche voy a estar cansada, voy a estar estresada, voy a estar muy ansiosa por algo que se pudo haber evitado si la persona hubiera tenido el conocimiento, ¿sí? A eso es que me refiero con salgamos del closet, o sea, les digo a todos, ¿qué les pasó? No, es que en tal cubículo me dijeron que allá no atendían autistas porque no tenían el personal adecuado. Hablen. No, es que en tal parte me sacaron que porque yo no podía tener las manos cerradas, que porque pronto estaba guardando algún arma. Hablen, ¿sí? Entonces, todas esas cosas para mí es muy importante que la gente sepa y que sobre todo las personas que creen poder tener autismo, es que hablen. Hablemos, busquemos espacio, indaguemos para poder así que todo esto sea conocido y que si yo voy y le hablo un día a Rafael o un día a Sara, le digo, mira, es que yo necesito que me colabores con esto, como lo que pasó ahora, mira, es que no te entiendo, necesito que me expliques de una manera diferente, la gente no diga, ay, pero es que tú eres boba, no, sino que es una persona diferente y necesito hacer las cosas de una manera diferente. Espero haya podido contestar la pregunta, Rafael.
Muchas gracias, Cindy, por esa explicación, porque nos posicionas en la experiencia y en lo que puede pasar en la cotidianidad con esos ejemplos que nos das desde tu historia y desde tus experiencias. Yo tengo un montón de preguntas que me han surgido y que tengo acá apuntadas y que definitivamente el tiempo no nos va a dar en este momento con lo reducido que está. Pero yo sí te quisiera preguntar, mucho se ha dicho desde las instancias de política pública en Colombia que el autismo hace parte de la discapacidad psicosocial. A veces desde la academia dicen sí, pero debería ser una discapacidad aparte, así como en algún momento sordoceguera salió de discapacidad múltiple, debería salir el autismo de la discapacidad psicosocial, porque no necesariamente es así. Mucho se ha hablado también de diagnóstico diferencial frente a situaciones que pasan y, digamos, características compartidas frente a la ansiedad y demás, pero más allá de esa necesidad que a veces se tiene de categorizar, ¿no es cierto?, las discapacidades y dar respuesta allí desde la política pública, yo sí te quisiera preguntar, el estado de cosas como está actualmente, en el cual desde la salud mental se aborda el autismo desde la ley 1616 y demás, ¿da cuenta de lo que se requiere para poder generar un escenario en Colombia que reconozca esas barreras con las que se interactúa permanentemente si eres una mujer o si eres un hombre con autismo? O, digamos, desde esos tomadores de decisiones, pero también desde eso que podemos hacer nosotros en la cotidianidad sin tener que llegar a tomar decisiones, ¿cómo se debería organizar y qué deberíamos transformar tal vez, aparte del conocer qué es el autismo y del tener esa disposición para prestar el apoyo que la persona requiera en ese momento, para que sea un tema tal vez un poco más estructural, digamos, desde esas banderas que ustedes han levantado como personas que hablan de autismo en primera persona, qué se debe tener en cuenta para realmente transformar las situaciones a las que se enfrentan?
Bueno, nosotros estamos construyendo y todo lo que se construye requiere tiempo, pero lo que estamos construyendo nosotros es todo un mecanismo que es bastante complicado, porque, bueno, tiene drenaje, engranajes y, bueno, de todo, para poder nosotros hacer toda esa transformación que es necesaria. No es que nos queramos etiquetar, no es que nos queramos encasillar, ni recategorizar, ni nada de esas cosas, pero si nos vamos a ir directamente a derechos, sí, como personas con discapacidad, estamos todos divididos. Hay unos que están dentro de la discapacidad cognitiva, como estoy yo, dentro de la discapacidad cognitiva, y hay otros que están dentro de la discapacidad psicosocial. Entonces los autistas estamos divididos, y no debería ser así, sí, porque nosotros sí vivimos cosas muy parecidas y que nos podrían ayudar a una cantidad de cosas. A mí mucha gente me dice, listo, si estás en la discapacidad cognitiva, ¿por qué estudiaste? O porque, bueno, de la cantidad de preguntas que se vienen, y a eso mismo me voy yo. O sea, si yo no tengo un CI por debajo de la media, y si lo tuviera, pues tampoco tendría que ver. No es, estamos dentro de la discapacidad cognitiva. En otros países se habla de la discapacidad del neurodesarrollo, que sería la correcta para nosotros, ¿sí? Eso lo hemos logrado como ubicar en unos espacios, pero aún no está como establecido. Pero esa sería la manera indicada de referirse a la discapacidad. Nosotros creo que hemos hecho un camino, estamos labrando un camino, y es muy importante saber que sí necesitamos participación en la política pública, que desde ahora queda, ¿dónde están los representantes del autismo? Bueno, son padres o cuidadores de personas autistas, en su mayoría no hablantes o, bueno, de otro tipo, donde sí debe tiene que ver quizá el nivel cognitivo, ¿sí? No exactamente debe tener un nivel cognitivo bajo o superior para ser autista. Entonces esto es algo muy importante que nos llevó a hacer todo esto. O sea, nosotros estamos estructurando el autismo desde la experiencia de los adultos autistas, ¿sí? Los adultos que tenemos que ir a trabajar, o los adultos que no podemos trabajar, o los adultos que no podemos hacer cosas, los adultos que sí pueden. Dentro de los autistas adultos es un enfoque muy importante. Yo creo que la participación que necesitamos, más allá que está muy bien que también estén los cuidadores, está muy bien que estén los padres, pero si lo hacemos desde nosotros es muy importante. ¿Qué es lo que necesitamos? Que primero, pues, que se nos escuche, que se ha estado haciendo un trabajo y creo que está pasando, nos están escuchando, sí, nos están abriendo puertas, y esto es muy importante para poder que sepan que no es Cindy que tiene ganas de pertenecer a otra categoría, que está en una categoría que no es, no es eso, no es Cindy, no es, no somos poquitos, somos muchos que queremos saber y tener una identidad y saber que si yo estoy dentro de la discapacidad cognitiva y tengo, digamos, mis derechos, pues no van a ser derechos que sean propiamente para mí porque yo no tengo una discapacidad cognitiva, ¿sí? Así lo diga el documento. Y tengo otro tipo de discapacidad que podría explicarles, pero entonces no entraríamos como a lo que se necesita, porque muchas veces me han dicho eso. Por ejemplo, muchas en Transmilenio me han dicho, sí, pero es que así dice la norma, o sea, así está escrito. ¿Qué hacemos si existe en papel? Entonces, el papel está que tienes una discapacidad cognitiva y en las vallas que pueden ver en el metro, dice, estoy yo así toda linda, y dice, tengo una discapacidad cognitiva. Entonces, si tú hablas conmigo y dicen, ¿dónde está tu discapacidad cognitiva? Parece mentira, ¿sí? Entonces, es como reestructurar todo eso y estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Primero, queremos visibilizarnos y por eso les doy muchas gracias a ustedes por eso y que nos sigan en nuestras redes sociales y nos hablen. Y ya después vamos a seguir con toda la reestructuración.
Muchas gracias, Cindy, querida. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, por eso toca como cortar de afán. Abrazo grandote. Para ti, muchas gracias, Sarita, Rafa y Eduardo se despiden de ustedes. Gente de Colores, celebrando la diferencia.
Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.